desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos le cierra las puertas a funcionarios venezolanos. Corea del Norte acusa a Donald Trump de declararle la guerra. México y Puerto Rico lejos de regresar a la normalidad. Reproducción en cautiverio ayuda a salvar al cóndor californiano. Y los mejores selfies ahora desde el aire.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una nueva lista de países, incluido Venezuela, serán objeto de restricciones de viaje hacia Estados Unidos a partir del mes entrante. Las medidas, según el gobierno de Donald Trump, son resultado de una revisión de los peligros de seguridad que representarían para esta nación.
A partir del 18 de octubre y de manera indefinida, será vetada la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Corea del Norte, Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad. Así lo proclamó el presidente Donald Trump, quien explicó vía Twitter su motivación.
Hacer Estados Unidos seguro es mi prioridad número uno. No admitiremos a nadie en nuestro país a quien no podamos verificar.
La nueva política es una revisión del previo veto inmigratorio que expiró el domingo e incluye también restricciones a funcionarios venezolanos y sus familiares, así como a ciertos ciudadanos de Irak. Según el diario New York Times, las nuevas reglas no se aplicarán a los residentes permanentes ni a los refugiados de esos países. De acuerdo al gobierno, son resultado de meses de deliberaciones entre el Departamento de Estado, el de Seguridad Nacional y la Casa Blanca, con el objetivo de prevenir que terroristas o criminales entren a Estados Unidos. Por su lado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, explicó por qué Arabia Saudita no fue vetada.
Porque la forma en la que la directiva de viaje de Trump ha sido diseñada es que los países deben cumplir ciertos requisitos y ser parte del intercambio de información. En este reciente periodo de tiempo los han cumplido.
La Suprema Corte suspendió la audiencia sobre la anterior prohibición temporal de viaje agendada para el 10 de octubre y solicitó a los abogados del caso que le entreguen sus resúmenes sobre el impacto de la nueva proclama. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicolás Maduro calificó como una violación del derecho internacional la restricción de viajes anunciada por la Casa Blanca, mientras que expertos destacan la labor de la comunidad internacional en lo que consideran el restablecimiento de la democracia en esa nación.
Tras las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de la administración de Nicolás Maduro, en las que restringe la entrada a la nación de funcionarios que trabajan para agencias gubernamentales y sus familias, el gobierno venezolano en un comunicado repudió la medida y denunció que es, y citamos, una flagrante violación de los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas del Derecho Internacional. Durante foro realizado en la Universidad Católica Andrés Bello, el analista político Christopher Correa aseguró que estas sanciones son dirigidas a funcionarios específicos y no afectarán al pueblo venezolano.
Nosotros entendemos que el bienestar para el pueblo venezolano pasa por la recuperación de la democracia, y para recuperar la democracia tenemos que avanzar en la presión que le podamos realizar. Nosotros aprobamos y agradecemos toda la presión que se puede hacer sobre los funcionarios, especialmente sobre aquellos que sostienen a la dictadura en el poder y que no permiten que en Venezuela haya una resolución pacífica y constitucional del conflicto.
El parlamentario Winston Flores, por su parte, aseguró que las sanciones no tendrán un impacto negativo para la nación, pero sí para las bases del gobierno venezolano.
Si usted no ha cometido violaciones de los derechos humanos o delitos que estén implicados en lesa humanidad, usted no debe tener ningún problema.
En ese mismo sentido, la legisladora Tamara Adrián agregó que las nuevas condenas son puntuales, pero cada día más punzopenetrantes.
Es decir, que están afectando a un número más importante de personas, de funcionarios, violadores de derechos humanos, sus familias y eventualmente sus personas allegadas en primer lugar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de ofrecer su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó la prohibición de viajes a Estados Unidos como una nueva agresión contra su país y aseguró que con medidas como esa, Washington busca confundir a los medios de comunicación. Arreaza señaló, sin embargo, que el gobierno de Nicolás Maduro está abierto al diálogo con la administración Trump siempre y cuando haya una relación de respeto mutuo.
agotaremos todas las instancias de diálogo y ojalá que surja algún vocero, alguna puerta que se abra para poder decir la verdad. Ojalá el presidente Maduro pudiese visitar al presidente Trump. Ojalá yo pudiese hablar con el secretario de Estado. Hasta ahora no ha sido posible, pero nuestra voluntad está aquí. Pero insisto, si nos atacan en el campo que sea, responderemos con fuerza en la defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo en el campo que sea. Y estas últimas sanciones solo son unas pretendidas sanciones más para justificar, para armar un expediente en la opinión pública contra Venezuela, para ponernos a nivel de otros problemas superiores que no tienen ningún sentido.
En instantes, como una declaración de guerra, califica Pyongyang palabras de Trump. Y la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos da la mano a su isla.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una declaración de guerra contra su país, calificó el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte los más recientes comentarios del presidente Donald Trump. La Casa Blanca insiste en que busca una desnuclearización pacífica de la península coreana.
La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, respondió de manera categórica a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Nunca es apropiado que un país derribe un avión de otro país que está sobre aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Seguimos buscando la desnuclearización pacífica de la península coreana. En este punto, nuestro enfoque es hacerlo a través de las máximas posibles medidas económicas y diplomáticas.
Los comentarios de Sanders se refieren a lo dicho por el canciller norcoreano en el marco de las Naciones Unidas.
Dado que Estados Unidos declaró la guerra a nuestro país, tendremos todo el derecho a tomar medidas, incluyendo el derecho a derribar aviones bombarderos de Estados Unidos, aun cuando no estén dentro del espacio aéreo de nuestro país.
El canciller se refirió a un tuit publicado por Trump durante el fin de semana.
Acabo de oír al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. Si hace eco de los pensamientos del pequeño hombre cohete, no estarán por mucho tiempo.
Las declaraciones del canciller se dan además por el constante intercambio de amenazas entre ambos líderes.
Dado el hecho de que esto proviene de alguien que actualmente ocupa el asiento de la presidencia de Estados Unidos, esto es claramente una declaración de guerra.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, encargado de sancionar cualquier actividad financiera mundial con Corea del Norte, defiende la postura del presidente Trump, diciendo que las numerosas sanciones impuestas a Kim Jong-un no son personales, sino que se trata de alguien que continúa probando arsenal nuclear. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una luz de esperanza para los puertorriqueños que lo perdieron todo tras el paso del huracán María. La apertura del principal puerto de la isla en San Juan permitió la entrada de 11 buques con millones de litros de agua, comida y generadores eléctricos. No obstante, persisten los problemas de comunicación en todo el territorio.
No sabemos cuánto va a aguantar, indicó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Es que hay una devastación severa.
Hablamos de la presa del lago Oaxaca, se resquebraja y libera agua.
La represa estaba a punto de romperse. Estaba una parte que se rompió, otra parte que todavía no. Pero estaba demasiado de agua y no pudieron abrir la compuerta hasta por la noche.
La alerta es máxima. La evacuación podría llegar a las 70.000 personas en esa área, dijo Rosselló. Mientras, la isla de Puerto Rico abraza la ayuda humanitaria. Según datos de FEMA, 10.000 agentes federales se encuentran en Puerto Rico e Islas Vírgenes para entregar cerca de 1,5 millones de comidas, más de 1 millón de litros de agua y kits para bebés. Además, la energía ya ha sido restaurada en los principales hospitales, pero sin luz en las viviendas, sin agua corriente y sin señal de teléfono, apenas, los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico se desesperan.
Llevo días tratando de llamar a mi familiar en Estados Unidos, pero no tenía break hasta hoy que me enteré que acá arriba había señal.
En San Juan, las colas para conseguir $20 de gasolina bloquean el tráfico.
Estoy enfadada porque esto es una cuestión de emergencia.
Nueva York, con una rica colonia boricua, ayuda a la isla. Su gobernador, Andrew Cuomo, anima a donar a través del sitio web ny.gov. Por el momento hay 10 muertos, aunque quedan zonas por revisar, advierte el gobierno. La cifra de refugiados asciende a 15.000. La isla espera la visita del presidente Donald Trump en los próximos días. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington.
Activistas y voluntarios en Miami coordinan la recolección de insumos y artículos de primera necesidad para seguir apoyando a los damnificados en Puerto Rico. Su mayor reto es hacer llegar esos donativos hasta la isla.
Un extenso galpón en Miami sirve como centro de acopio para todo lo requerido por los habitantes de Puerto Rico tras los estragos del huracán María. A esta causa, además de diversas organizaciones, también se ha unido el actor boricua Osvaldo Ríos, quien conversó con La Voz de América.
Necesitamos alimentos enlatados, necesitamos alimentos no perecederos, necesitamos baterías, catres, agua, medicinas, y si aún así, yo sé que están trabajando, muchos están ocupados. Si no puede llegarse hasta acá, nuevamente les digo, entre a activadosporpuertorico.com y haga su donativo. Mi bella isla del encanto se lo va a agradecer. Dios los bendiga.
Además del exhorto hacia distintas comunidades del sur de Florida, la petición de estos activistas también se eleva hacia el gobierno federal con el propósito de acelerar los procesos de envío de insumos.
Le estamos solicitando que por favor detengan el acta de Jones para nosotros de alguna manera poder transportar nuestras donaciones desde el puerto de Miami, que es el puerto más cercano.
Así como la activista Elizabeth Rodríguez, el representante de la legislatura de Florida, Robert Asensio, hizo otros pedidos que aliviarían las tareas de asistencia.
Hoy le mandamos una carta al gobernador de nosotros, el estado de la Florida, pidiéndole que active la Guardia Nacional Aérea para utilizar los aviones para llegar las mercancías a Puerto Rico.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cerca de un centenar de centros educativos reanudaron clases este lunes en México, a casi una semana del sismo de 7,1 grados que devastó el centro del país. Las labores de búsqueda y rescate continúan en al menos 4 edificios colapsados en la capital, mientras la ciudadanía apoya la repartición de donativos. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
En México continúan los esfuerzos para regresar a la normalidad luego del sismo de 7.1 grados que se registró el pasado 19 de septiembre y que provocó la muerte de más de 300 personas, casi 200 en la Ciudad de México. Las autoridades han informado que hay 10.000 escuelas afectadas, sin embargo son 400 o 500 aproximadamente las que se van a tener que volver a construir. Por lo pronto, esta semana van a seguir las labores de búsqueda y rescate en al menos 4 lugares de la Ciudad de México. Y es que las autoridades han dicho que no van a escatimar los esfuerzos para lograr el rescate de algún sobreviviente. La solidaridad de la gente se ha visto desbordada en estos días y es que alrededor de las zonas de desastre se han recolectado una gran cantidad de comida, agua, medicinas. Y también hay que destacar la participación de los jóvenes, de los llamados millennials, quienes se han volcado a las calles, a las zonas de desastre, han trabajado día y noche y codo a codo con las autoridades para lograr el rescate de más personas. El gobierno federal y algunos partidos políticos han señalado que se trabaja ya en la creación de un fondo con el fin de tener recursos para la reconstrucción, que será la siguiente etapa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En breve, el nuevo desafío de Angela Merkel tras elecciones parlamentarias en Alemania y el regreso a los cielos de un ave en peligro de extinción.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aunque salió victoriosa en las elecciones de este domingo, la canciller alemana Angela Merkel tendrá que gobernar con una coalición menos estable en un parlamento dividido, después de que muchos alemanes votaran por la extrema derecha.
Con el 12,6%, el partido de ultraderecha contra la inmigración Alternativa para Alemania ha entrado por primera vez en el Bundestag, después de más de medio siglo, sorprendiendo a todos y convirtiéndose en la tercera fuerza política del país. Su líder, Alexander Gauland, reafirmó su mensaje.
Queremos recuperar a nuestra nación, es parte de nuestro programa. Lo siento, pero queremos seguir una política diferente. 1 millón de extranjeros han llegado a nuestro país y han confiscado una parte de eso, y nosotros, como miembros de APA, no lo queremos.
La elección fue una derrota para los socialdemócratas de Martin Schulz, el primer adversario de Merkel, que ganó con solo el 20% de los votos, mientras la UDC de Merkel consiguió el 32,5%, perdiendo 9 puntos respecto a la elección de 2013. Para ambos históricos partidos de Alemania, esta última elección fue el peor resultado desde 1950.
Empezaremos una discusión con los liberales y los verdes, y también con los socialdemócratas, porque es importante que Alemania tenga un buen y estable gobierno. He escuchado que el PSD quiere ponerse en la oposición, pero deberíamos estar en contacto.
La confirmación de Angela Merkel se da por sentada, llevándola a su 12º año de gobierno, pero un parlamento con 6 partidos políticos es una novedad absoluta para el sistema político alemán. Y para la canciller no será fácil gobernar, pues tendrá que establecer una alianza con los verdes y los liberales, 2 partidos con ideas muy diferentes de la UDC. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Este lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, viajó a Nueva Delhi, donde sostendrá reuniones con el primer ministro y el asesor de Seguridad Nacional de la India. Durante el vuelo, se le preguntó al secretario Mattis sobre la amenaza de Corea del Norte de detonar una bomba de hidrógeno, y Mattis lo calificó como una exhibición impactante de irresponsabilidad hacia la salud global, la estabilidad y la no proliferación. Mattis es el primer funcionario a nivel ministerial de la administración Trump que visita la India. En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos más impactantes que suceden en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información digital de La Voz de América. El majestuoso cóndor de California, que llegó a contar con tan solo 22 ejemplares en los años 80, está aumentando paulatinamente su población. Los biólogos atribuyen el éxito a los programas de cría en cautividad y a la reducción del uso de munición de plomo en su hábitat.
Los tenemos en cautiverio y desde aquí se preparan para la vida silvestre.
Desde 1992, conservacionistas, oficiales estatales, cazadores y granjeros han luchado juntos para mantener al cóndor de California surcando los cielos. La población de esta ave gigante se vio diezmada por la caza, pero también por la ingestión de restos del plomo en animales de los que se alimentan y por pesticidas como el DDT. Según explica el conservacionista Kelly Sorensen, el DDT fue prohibido en los 70 y solo recientemente se han prohibido los balines de plomo, que se ha sustituido por el cobre.
Tengo aquí munición de fogueo del calibre 22, hecha puramente de cobre.
Ello ha significado una gran diferencia.
Ya estamos viendo menos muertes por el plomo. Los cóndores sobreviven más tiempo. Los niveles de plomo en sangre están bajando. Es alentador ver que vamos en la dirección adecuada con el apoyo de cazadores y granjeros.
El biólogo Michael Mays explica que, aunque no ha sido fácil, los programas de cautiverio también están dando buenos resultados.
Desde el comienzo de la cría en cautiverio, nuestro personal mantiene una distancia con los animales. Los polluelos no ven seres humanos. Todo es hecho a través de marionetas o padres criando. Durante ese proceso, el polluelo empatiza con un cóndor y no con un humano.
En los años 80 se llegaron a contar con solo 22 ejemplares. Ahora existen más de 400 en libertad, lo que demuestra que se pueden recuperar especies en peligro de extinción.
Espero perder mi trabajo pronto, que los cóndores se autoabastezcan en libertad sin necesidad de monitorearlos.
Arturo Martínez, Voz de América, California.
En segundos, un histórico acuerdo en la lucha contra el SIDA y un dron que cambiará la manera en la que nos tomamos fotos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 21 meses de prisión fue sentenciado el excongresista Anthony Weiner por haber enviado mensajes de texto con contenido sexual a una menor de 15 años. El demócrata de 52 años, quien se declaró culpable en mayo, fue obligado a registrarse como depredador sexual, entregar su pasaporte y someterse a un tratamiento de salud mental. Gracias a una iniciativa de la Fundación Bill Gates y empresas farmacéuticas, los pacientes de VIH en África tendrán acceso a medicamentos para controlar la enfermedad por tan solo $75 al año. El acuerdo anunciado por la ONU representa una victoria para las naciones más pobres del mundo.
En la lucha por acabar con la epidemia del SIDA, Naciones Unidas y otras entidades lograron la importante victoria. El anuncio se llevó a cabo durante la Asamblea General de Naciones Unidas la semana anterior.
Estamos hablando de salvar vidas, de equidad, de dignidad y de un derecho humano básico, el acceso a medicamentos.
Un acuerdo entre la Fundación Bill y Melinda Gates con las farmacéuticas indias Mylan Laboratories y Aurobindo Pharma llevará alivio a los más pobres de los afectados por el VIH. Cerca de 37 millones de ellos a nivel mundial.
El costo incremental de los servicios de salud a nivel mundial debe ser solucionado, con la meta de la equidad y el acceso a servicios con base en la necesidad y no en la capacidad de pago en mente.
El DTG es un componente clave del cóctel de medicamentos que combaten el VIH y hasta hace poco solo podía obtenerse en los países más ricos.
Es más eficaz, sus efectos secundarios son menos notorios, es menos propenso a la resistencia y ahora, gracias a su nuevo precio, es más asequible.
Según la agencia Reuters, este costo anual de $75 es menor que el de los mismos medicamentos en Estados Unidos por un año. Por otro lado, se estima que 2 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe. Los homosexuales, las mujeres transexuales y las trabajadoras sexuales son sus víctimas más frecuentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Southfly es un cobertor que convierte el teléfono móvil en un dron con piloto automático capaz de tomar fotos y grabar videos. El dispositivo aún no ha salido al mercado, pero su tamaño y precio podrían convertirlo en uno de los regalos más codiciados para esta época navideña.
El Southfly es una combinación de celular inteligente y dron autónomo con su propia cámara.
Es una cubierta para el teléfono móvil de 9 milímetros, conectada a una parte integral del teléfono. Tiene una cámara de alta definición. La saca y está listo.
Sailfly utiliza estabilización de alta gama para tomar fotos desde el aire. El dron es controlado desde la pantalla del celular mediante una aplicación que ofrece opciones de pilotaje automático para planos específicos.
Es estable en el aire, lo pones donde quieras y lo controlas muy fácilmente.
Las imágenes de la cámara del dron llegan al celular inteligente a través de Wi-Fi.
Usted realmente solo mira la imagen en su teléfono y la manipula de la manera que quiera. ¿Quiere que sea más grande? ¿Que se acerque? Solo tiene que manipularla con sus dedos para acercarse. El celular lo traduce en órdenes de vuelo y se acerca un poco más.
Con la batería totalmente cargada, el Sailfly solo puede permanecer en el aire durante 5 minutos, lo suficiente como para obtener 20 selfies.
Hasta ahora, usted tenía una cámara frontal, una cámara trasera y hoy tiene una tercera cámara. Pero es una cámara desmontable que puede quitar de su teléfono y ponerla donde quiera.
La compañía planea tener el Sailfly en el mercado al final del año y venderlo por alrededor de $140. Henry Llanos, Voz de América.
Con una de las mayores atracciones turísticas de California, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un nuevo recorrido guiado por las famosas playas, los lugares de grabación de películas y las mansiones de las celebridades en Malibú les da a los turistas la oportunidad de experimentar por instantes la vida de los ricos y famosos.